A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Bienvenidos una semana más a Intermezzo en Sintonía desde Italia para Fuerteventura y otra semana más con nuestro invitado que como decía la primera semana somos ya casi más que nosotros invitados aquí en este país donde hay buena música, donde hay muy buena comida y donde también le traemos hoy una ensalada especial. Buenos días, maestro.
Buenos días a todos.
Acabamos de escuchar un fragmento de la ópera María Padilla, que no es zarzuela y no es música española, sino que seguimos hablando de Donizetti.
¿Seguro?
Sí. ¿Qué?
María Padilla, diciamo una cosa antes, que Donizetti en su vida, en sus 74 obras originales y alguna revisión con las cuales las obras de los melodramas de Donizetti llegan a un número de a circa 84-85. En esta obra, dicevo que se puede mirar elementos ingleses, como las obras de las reinas inglesas. Se habla de Roberto de Verreux, Anna Bolena, María Stuarda, Elisabetta al Castello di Kenilworth, lo que se llaman los cuatro reinas. Pero y todo piensan al elemento inglés de Donizetti como un elemento casi prevalente, porque después está obra como La Lucia di Lammermoor, que viene del romanzo de Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Pero no se debe olvidar la parte francesa de Donizetti, con las obras que están ambientadas en Francia, como El Asedio de Calais, como María de Rudens, sobre todo, el elemento mayor de Donizetti fue dedicado, la predominancia de la obra seria fu determinata per Donizetti nello sconfronto della terra di Spagna, perché empezamo con Alahor in Granada, Zoraida di Granada del 22, Alahor in Granada del 26, y después podemos hablar del Elixir de Amore, que es del 32, ambientado en los Países Bajos.
Elixir de Amore, que escuchábamos el primer audio con el que comenzábamos esta serie de programas en Italia, era del Elixir de Amore, en el que se anunciaba un visitante especial, que no lo comentamos el primer día. Pero bueno, sí, continuamos con Elixir de Amore.
Sí, Elixir de Amore, después está El Vida, está Sancha de Castilla del 1825, y La Favorita, que es una de las últimas obras del 1841, y María Padilla, donde se habla fundamentalmente de la primera reina de España, porque es de verdad la primera, la mujer de Pedro el Cruel, se habla del siglo XIV, y la personalidad extraordinaria de esta María Padilla, de esta persona, una persona de una fuerza impresionante, donde la historia se está mezclando elementos verdaderos con elementos un poquito de romance, como el público de ahora, como los libretistas de ese periodo estaban acostumbrados a tratar.
Un poquito más modificado, más dramatizado puede ser, para adaptarlo a la escena.
Pero digo que un poquito, dramatizado, pero hasta un determinado punto, porque el fin, por ejemplo, en María Padilla se habla siempre de un final donde el final original sería Donizetti quería un final muy dramático. Esto por querer con Don Pedro que va a repudiar, Don Pedro que va a casarse con Bianca de Borbón, Francia, para hacer una alianza, y después su promesa a María de casarla, de tomarla como esposa. Y María, que sulla base de esta promesa, se dice sí, la nobildad del casado de los Padillas estaba muy más grande, más antigua, respecto a la nobildad del casado de Don Pedro, nonostante fuese de ya rey de España, conquistado con sangre, con un montón de muertos entre su familia y la familia pero ¿qué pasa? María es enamorada profundamente de Don Pedro y de Pedro el Cruel, y Pedro es la persona que en el momento que toma María como concubina, como una concubina, la pone en una situación insostenible en los confrontos de su padre, del padre Padilla, el honor del familia. No pienso que sea en este momento histórico más que la gente de España que puede capir que representaba el honor familiar, el blasón, el escudo familiar, una cosa que estaba...
Que todavía persiste.
Sí, que todavía persiste, y que fue un elemento muy, muy en la óptica italiana también de la época. Pero cuando María llega a las bodas a la incoronación de Bianca como próxima mujer de Pedro, y toma la corona de la cabeza de Bianca y dice: no, esta corona es mía, y con un gesto que es de una fuerza increíble para la situación de ahora. Pensando ahora de que una persona llega durante una incoronación y toma la corona de la cabeza de un rey,
Es una demostración de carácter.
Demostración de carácter.
Y a todo esto, Donizetti le pone música de una manera...
Sí, de una manera impresionante.
Y como nos acabamos de dar cuenta con el fragmento que acabamos de escuchar...
Sí.
Tengo una cosa que preguntarle. Parece que Donizetti estuvo en España o le llegaron fragmentos de música española, porque esto que acabamos de escuchar es zarzuela.
Es zarzuela.
¿Y qué tenía Donizetti para poder...?
La única cosa, esa fue una mi reflexión para años, años y años. La única cosa que puede direccionar un Donizetti muy joven en esta óptica de lo que se llama en italiano, no sé cómo se llama en español, el color local, la reproducción de un sonido que produce inmediatamente el efecto de un país, como puede ser una música, no sé, las quintas vacuas que te dan el efecto del chino o una determinada escala que te da el efecto de la rabia.
Es como utilizar un cliché que nos lleve hasta cierto sitio. Que bueno, hace bastantes semanas hablábamos de eso precisamente en el uso tanto en el cine como en el musical, de la utilización de ciertos elementos musicales que nos recordasen ciertas situaciones. Por ejemplo, si queríamos utilizar algo siniestro, nos iríamos al órgano y a Bach, por ejemplo. Eso es lo que, ¿no? Ese color local.
Sí, pero nosotros sabemos, yo he encontrado en la biblioteca de Bergamo muchísimos elementos, ejemplos, exemplificaciones musicales que el maestro de Donizetti, Simone Mayr, teneva como elemento de no solo de explicación, como elemento de escolásticos, para explicar cómo era el sonido polaco, el sonido rujo, el sonido portugués, el sonido español. Pero da esto a llegar a un sonido como esto, que es una marcha de boda, esta. Parece verdad ser asistir a una zarzuela. Es una zarzuela. Peccato que Donizetti no tenía, estamos seguros que no tenía un encuentro directo con compositores españoles, l'unico con lo cual tenía un rapporto, pero muy, un poquito destacado. Fue el grande Manuel García de Popolo Vicente, el gran tenor rossiniano, pero y con sus dos chicas, María Malibran y Pauline Viardot, que fueron...
Que también, que, perdón maestro, sí, por cortarle, pero también con Manuel García, hablando de la ópera, hablando de España, la ópera y de la utilización de España por parte de los compositores italianos. También Rossini, que compone El Barbero de Sevilla, Il Barbiere di Siviglia en italiano, que compone El Barbero de Sevilla, ópera que obviamente transcurre en España, también hay una historia interesante que contar.
Sí, sí, efectivamente, que en Sevilla se ha encontrado en la biblioteca un regalo que Manuel García preparaba por sus particulares amigos y que conteneva una cantidad, un 15, 20 arias para voz de diferentes autores, y Manuel García ha hecho realizar un grabado, es decir,
antes de cada aria.
Sí, antes de cada aria está esta imagen.
Un grabado.
Con un grabado, después pintado
sí,
con color, pero grabado con una imagen que riproduce en alguna manera el contenido dell'aria seguente. Y Manuel García pone siempre en esto regal, porque se debe considerar que una página de impresión musical en este periodo tenía gastos impresionantes. Por lo tanto, un libro de música estaba un regalo de gran valor. Y con los grabados diferentes, además. Bien. Una cosa, Manuel García siempre pone las arias con el nombre del autor de la composición y eventualmente el nombre dell'opera en la cual l'aria nella quale è collocata. Y siempre por una cuestión de su propia humildad, él que ha escrito muchas obras, no pone su nombre cuando se trata de un'aria che él directamente ha scritto. E la cosa interessante è che una delle arias è la aria del Conte d'Almaviva che apre il Barbero di Sevilla. E questa aria, che non tiene il nome del compositore, sta a significare solo una cosa, che fu Manuel García che ha composto questa aria. E che fu puesta en el obra da Rossini, che solo in 16 días debería completarla, y por lo tanto lo ha completada con un aiuto ulterior de Manuel García. Esto es un elemento muy muy interesante.
Casi nada. Esto lo que nos quiere decir es que debemos de empezar a abrir la mente cuando escuchamos una ópera, de que puede ser que la obra que estemos escuchando, sobre todo si retrocedemos bastante en el tiempo, a mitad del siglo XIX hacia detrás, es muy probablemente que haya mano de otros autores. Sí. Porque es que además, si empezamos a recabar, a empezar a unir fragmentos, nosotros hoy en día lo más normal es que se entregue el material de orquesta y no haya ningún cambio. Pero sí es cierto, y esto lo sé de mano del maestro, que ahora nos explicará, los cantantes traían su propio material a veces porque decían, no, este aria no me gusta. Imagínense, es como decirle al cocinero, no, yo no quiero la tortilla que usted hace. Yo vengo a su restaurante a comer el postre, pero la tortilla la traigo de mi casa.
Sí.
Era una cosa así. Y estos son el aria di Baule, el aria di Sorbento, que podían ser utilizados, traídos de otras personas.
Sí, sí. Sobre todo, el aria di Baule estaba normalmente utilizado. En los estudios de la Fundación Donizetti en Bergamo, solo nella raccolta Rolandi che si trova a Venezia, nella biblioteca di Venezia, hemos controllato quali erano le arias che todavía nel 1830, 40, 50, arias di altro autore che stavano puesta che costituivano la sostituzione di un'aria originale di un'opera. E è impressionante perché stavano arias di Rossini in obras di Donizetti, di Verdi, di Paer, di Pavesi, di Mercadante, e la maggioria delle arias di sostituzione stavano le arias di Maier e di Donizetti che tenevano un éxito impresionante, y sobre todo por parte de los cantantes, que efectivamente pensaban que esta aria estaba muy bien para su propia voz, y por lo tanto cuando iban Eduardo y Cristina di Donizetti, sí, pero l'aria del tenor prefiero l'aria de Maier, prefiero l'aria de Donizetti. Esto es una cosa interesantísima, que está sobre todo, no solo para los cantantes, sobre todo con la aceptación por parte del público de esta aria, porque estaba una cosa totalmente normal para el público.
Claro, esto lo que nos viene a confirmar es que la música se hacía de otra manera, distinta, se componía de manera distinta, sí. Se interpretaba de una manera distinta.
Sí, exactamente.
Y también, por ende, quiere decir que la música se escuchaba de manera distinta.
Totalmente.
Porque el comportamiento de un público, a lo mejor yo como estudiante, si tengo la suerte de coger una entrada, por ejemplo, si voy al último minuto o si tengo una invitación, pues puedo ir a palco o puedo presentarme en platea o donde yo quiera.
Sí.
Pero antes no era así.
No, antes no era así. Porque tenemos una diferente categoría. El teatro de los nobles. Un teatro que estaba normalmente un teatro privado, con invitación de otros nobles. Y las personas normales que estaban, camereros, servidores, que se ponevan en la parte alta. Pero sobre todo cuando llega el teatro, no hablo del teatro empresarial que empieza a Venecia, donde toda la gente va y tiene una dignidad y puede estar en cualquier parte del teatro pagando un billete.
Un ticket, una entrada.
Porque antes esto no estaba nella concepción. Los nobles pagaban la representación, sería como escenografía, cantante, esto, o el rey pagaba esto. Los nobles tenían un derecho para participar, y si estaba algún lugar donde poder escuchar la obra, estaba en el lojón. Cuando se llega al teatro a la fin del 700, el comienzo del 800, están los teatros de la sociedad, personas que se pongan juntos y pagan para la representación de un teatro. Muchísimos teatros están así. O el teatro donde está un empresario, el mayor teatro, la Scala, la Fenice de Venecia, a Firenze, el Teatro San Carlo de Napoli, un montón de teatro de Roma, donde todo el público va a pagar un billete, pero como primera cosa, la estructura del teatro, la platea, no tenía sillón, no tenía. In algún caso estaba una panca, un elemento che coronava la platea.
Un pequeño banco, quizá, sì.
Sí, sí, pero la persona
una
en la
grada.
Sí, sí. Y la persona normalmente en platea estaba en pie e tenevan un vaso de vino con los camereros que pasaban. Sería come oggi ir a un pub donde se toca un poquito de música, un piano bar, no una cosa diferente. E los nobles donde estaban, en los palquete,
en los palcos.
Los palcos que tenían un palco normalmente de propiedad o de alquilar. Y la cosa muy interesante es que las familias más nobles llegaban en teatro, el espectáculo empezaba normalmente entre las 3 de la tarde y terminaba a las 8 o a las 9. Estaba un espectáculo muy largo para ocupar la entera tarde-noche. Y con los servidores y atrás del palco estaba el pasillo y estaba un otro pequeño lugar donde estaba la cocina personal de la familia, y los servidores tenían una relación entre las áreas, los diferentes momentos de la obra y el menú. Por lo tanto, l'antipasto está servido nella prima parte. Se poneva sempre portare los elementos, el primero, el segundo plato, el postre, e no en momento que donde podés. Sí, está un comer y escuchar. Hoy para mucha gente es imposible comer sin mirar la televisión, o escuchar, no digo el telejornal o una película o algo. Para la gente de esto, cuando no estaba la radio, no estaba la televisión, no estaba nada, el teatro representaba esto. El área de sorbeto es las áreas que normalmente se tenían en el último acto de la obra, quando se chiamavano sorbetto las personas que cantaban las últimas arias. ¿Por qué? Se chiamavano i sorbetti perché se portava il sorbetto, questo gelato solo con acqua e frutta, sí. E nel momento che lo spertichino, la seconda persona sì, los comprimarios, non los personaggi principali, cantavano las últimas arias. E estaba muy interessantissimo. Así como l'ultima cosa che dico. Sí, se mira nella muchísima obra, no solo de Donizetti, pero de Rossini, de Mercadante, opera en dos actos. El final del primero acto siempre estaba muy más rico, más intenso, con una
mayor orquestación
respecto al último. E no es nella mentalidad de hoy, porque yo escucho un primer acto que es una cosa maravillosa y me espero que el segundo acto sea algo más del primero. E en verdad no, porque el compositor sabía perfectamente que las familias nobles, la familia más importante, al momento de terminar, cuando empezaba el final del último acto, sea el segundo o sea el tercero, la gente noble tomaba todo y se ne iba a su casa. No estaba hasta la fin del acto. ¿Por qué? Por no mezclarse con la otra gente, para evitar que los regalos, llamámoslo así, los regalos de todos los coches, de todos los caballos que llegaban fuera del teatro, si la persona salía del teatro para último, estaba todo sucio.
Los excrementos, sí, claro.
Los excrementos de los caballos.
Vamos a decirlo así.
Sí, por lo tanto, irse antes estaba una situación normal. ¿Y por cuál motivo el compositor debe pensar de mantener el mejor final posible al último acto, cuando todos los nobles, todas las personas importantes estaban de allá afuera?
Claro, claro.
Esto es un sistema que nosotros no lo pensamos, ¿sí? Y cuando se escuchan muchas obras se dice, es un pecado, pero interesante.
Una vez más nos damos cuenta de que la única diferencia que hay entre el siglo XIX, el siglo XVIII y el siglo XX es el número.
Sí.
Porque hoy en día comemos viendo una película,
sí.
Y nos creemos guay en cierto sentido, pero es que ya se hacía.
Sí.
Ya se hacía en aquella época. Y otra semana más que bueno, nos queda un último programa que disfrutar con Pierangelo Pellucchi, pero que bueno, le agradecemos mucho que nos ayude a entender la música, a contextualizarla y a acercarla, y sobre todo a que nos descubra este tipo de... Muchas gracias, maestro.
Un gran placer.
Muchas
gran
gracias. Placer. Hasta la semana que viene.